Cope más Gran Canaria.
Estar informado.
Madre mía, cómo pasa el tiempo. Ya es 20 de junio, la mañana de Cope Gran Canaria, 11 y 5. Miren, al final, la cuerda se rompe por el lado más débil. Y a medida que se estira, ¿no?, a medida que se tensa, se va deshilachando en diferentes tramos. Y eso es lo que está pasando con las familias. La carestía de la vida genera comportamientos selectivos, una de ellas, el consumo de más pasta y menos carne y pescado, con el peligro para la salud que lleva consumir pasta y desarrollar diabetes, por ejemplo. Los tipos de interés vuelven a subir. Nuevo giro de tuerca. Se retuerce aún más el nivel de vida en un índice fundamental que nos afecta directamente a todos. No solamente a aquellos que tenemos hipoteca, también a los créditos y de forma colateral también al consumo. El Banco de España alerta de que 600.000 personas está en riesgo de pobreza. En Canarias, unas 50.000 en riesgo de pobreza que antes de la subida de precios vivían con cierta comodidad. Y uno se pregunta, si las entidades financieras están generando pingües beneficios debido al incremento del precio del dinero, es decir, al tipo de interés, ¿por qué no se compensa? ¿Y la banca paga más, por ejemplo, por los depósitos que tenemos? ¿No sería equitativo que las entidades trasladen el incremento del interés también a los que tenemos la fortuna de ahorrar algo ahí? El Banco Central Europeo reconoce que España es uno de los países en los que menos se trasvasa el incremento de ahorro. Estamos en quinto lugar, no supera Alemania, Francia, Italia, entre otros. El nivel de vida se está haciendo insostenible, no solo para el ciudadano, también para la empresa. Y lo peor de todo es que no tiene visos de mejorar. El globo de la inflación continúa aumentando su volumen de forma peligrosa y explosionando la situación económica en los hogares. Esto es la mañana de Cope Gran Canaria. En la realización, Guillermo Correa, les habla Javier Benítez. Bueno, pues miren, les voy a decir una cosa. Continúa el calor. Tenemos cielos nubosos ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria. Hay un cúmulo de nubes importante que llega incluso a medianías, zonas altas. En el sur, otro mundo totalmente. El sur está completamente despejado. Ya saben que es pasar por el aeropuerto de Gran Canaria y cambia el clima. Aquí estamos en Mordor, ¿no? En la zona norte también hay nubosidad. Las temperaturas siguen altas a esta hora de la mañana, 11 y 8, cuando el sol todavía no ha llegado al cenit. Pues tenemos 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria. En Fírgas tenemos 22. En Tejeda tenemos 20. En Puerto Rico, Mogán, tenemos 24 graditos, ya se nota el calor ahí. Y en Moya, 21 grados, esto en Gran Canaria. Y en Antigua Fuerteventura, ahora mismo tenemos 23 grados. Son las 11, 9 minutos, efeméride musical. Tenemos varias, Una de ellas es que nace Lionel Richie en Alabama, Estados Unidos. Aquí ha tenido cierto éxito, sí, ha sido reconocido en los años 80, 90, pero ya le digo que en Estados Unidos es un ídolo de masas, de todas las generaciones. Pero nosotros vamos a destacar el nacimiento de un genio llamado Brian Wilson en 1942. Estamos hablando de cantante, compositor, productor, multiinstrumentista de los Beach Boys, para muchos un visionario del pop que ciertamente ha pasado por periodos complicados debido a sus problemas mentales. Brian Wilson es uno de los grandes componentes de una de las formaciones de siempre, los Beach Boys, y celebramos tal día como hoy, en 1942, su nacimiento. las 11 y 10 minutos. Antes de la publicidad, enseguida vamos a hablar de una historia de superación. Vamos a hablar con un inmigrante marroquí que llegó a nuestras costas, a Gran Canaria, hace 15 años y ha conseguido integrarse. Él se llama Ahmed y después vamos a hablar también con la Agencia Estatal de Meteorología por unos vórtices muy bonitos. Es un fenómeno meteorológico que se produce gracias a los vientos alisios. Se forman como un cúmulo de nubes que hacen una espiral y que se ve solamente desde el satélite. Hablaremos de esto con la EMET y también de lo que nos espera este fin de semana. Pero antes, vamos con la publicidad.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ya están aquí las rebajas de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Están mejores que nunca. Hermosas librerías, variedad en composiciones de televisión, dormitorios con clase, confortables tresillos y sofás, grandiosas y espectaculares rinconeras. Aprovecha sus irrepetibles rebajas. Muebles Capitol.
Oye, este verano nos vemos, ¿no?
Sí, sí.
Seguro, ¿eh? Que ya nos conocemos.
Seguro, seguro. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, Gobierno de España.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Lo dicho, hace 15 años... Pues después de una dura, complicada singladura, consiguió llegar aquí, a nuestra isla de Gran Canaria, en Patera, desde Marruecos. Se llama Ahmed y vamos a conocer su historia. ¿Qué tal, Ahmed? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Oye, ¿tú saliste de Marruecos por qué? ¿Qué venías buscando aquí a Canarias?
Una vida mejor. Y un sueño, bueno, el sueño con lo que soñamos todos, lo que me damos... poco, ¿no? De buscar una vida mejor, de buscar otras oportunidades. De mi situación no tenía mucho acceso a...
No tenía futuro, ¿no? Mira, a ver si podemos lograr una mejor recepción de la comunicación para escucharte bien, porque creo que tu historia merece la pena, ¿no? Me decías que no tenía futuro, ahí en Marruecos no tenía futuro. ¿Y en qué momento decidiste echarte a la mar y llegar aquí hasta el archipiélago con el peligro que esto supone, men?
Con 15 años, en ese momento todavía estudiaba más o menos lo que equivale a eso aquí. Entonces, yo nunca pensé que iba a emigrar de esta manera, ¿no? De manera ilegal. Uh-huh. Tras pensarlo, ya... había olvidado lo que es el miedo, ¿no? De, ya no pensaba en lo que podía sufrir en el trayecto y todo lo peligroso.
Sí. ¿Cuántos días tardaste en llegar? Desde Dakhla, ¿no? ¿Saliste?
Sí, desde Dakhla, 53 horas.
¿53 horas?
Sí.
Casi 3 días. Oye, ¿y sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo son las noches? ¿Cómo es eso de estar en alta mar y no ver absolutamente nada, no ver tierra?
Nada.
No saber dónde vas, sí, si llegas o no.
Si te digo la verdad, hasta el día de hoy no sé ni cómo explicar la sensación. Bueno, es que eran muchas sensaciones a la vez, de miedo, de dónde me he metido, a dónde, como que ya no veías nada, ¿no? No estaba en alta mar, en cualquier momento la barca se podía haber partido tranquilamente. Nos podíamos haber hundido, yo no sabía nadar. Son muchas cosas, ¿no?, que te pasan por la vida. Es como cuando uno se tira de un sitio, como que tu vida te pasa por delante. Pues esto fue como lo mismo, pero más largo. Entonces, como ya eran tantas horas, pues te pasaba toda tu vida por delante. Ya no puedes volver atrás porque no hay solución. Entonces tenías que... dejar tus manos en el destino.
¿Tuviste algún momento difícil, algún momento especialmente complicado, Ahmed?
Sí, fue un momento que se nos hizo un agujero, un un lateral de la patera y era un agujero que estaba casi al nivel del mar. Entraba agua, bueno, en todo el momento, y teníamos que estar sacando agua con todo lo que teníamos allí, y fueron como unas 24 horas así, sacando agua continuamente, nos teníamos que tornar.
Tremendo, achicando. ¿Cuántos eran, Met, en la patera?
Éramos 18 menores y dos adultos. Y yo esto también, porque quiero contar, digo, con la historia esta, ¿no? Como empezó con lo de la Jardín de la Esperanza y todo esto, pues me gustó el proyecto, porque es algo como que demuestra un poco la realidad, lo que hay un poco detrás de esto, ¿no? De la inmigración, lo que hay cosas que no se cuentan. Contarlo como yo lo he vivido, también porque yo estoy en contra actualmente de la inmigración de esta manera, que no lo apoyo porque es una desgracia. No somos conscientes de lo que es realmente hasta que estamos metidos. Y ahí nos jugamos la vida. No como que no merece la pena. Merece la pena y me da de una manera legal, de avanzar, de todo esto. Pero ya una vez, hacerlo de la otra manera, cuando yo, a día de hoy, con todo lo que he conseguido y todo, que volví a patar, no vendría, por ejemplo, en patera. Esto yo lo cuento, por ejemplo, a la gente cercana. Pues yo siempre me doy cuenta de que lo difícil no era también coger la patera, sino lo que venía después. Porque eso es, yo creo que a mí fue lo que más me marcó. Y más como persona, lo que soy hoy en día, fue lo que he vivido después.
¿Y qué viviste después? Una vez que ya pasas la singladura, que Salvamento Marítimo, entiendo, pues, y Cruz Roja se hace cargo de ti, ¿a partir de ahí qué pasó? ¿Qué ocurrió?
Pues muchas cosas. Por ejemplo, primero, bueno, estuve 3 años en un centro de acogida, que también eso fue un cambio, para mí fue muy radical, porque era un niño de casa, me tenía que adaptar a una situación de vivir con una casa con muchos jóvenes y a esa edad es muy complicado, ¿no? Porque todo el mundo, a ver cómo puedo decirlo, porque cuando estamos con nuestros padres como que nos corrigen, en ese momento, en esta situación no, hay muchos que o van por el buen camino o por el mal camino y uno se tiene que...
Tú fuiste por el buen camino, pero vamos, sí. pero perfectamente te podrías desviar de él, ¿no? Es decir, hay muchos factores que te hacen, de hecho, desviarte del buen camino, ¿no? Ahí en un centro de menores.
Sí, exacto. Sí, pues yo me cuento porque cuando vemos a jóvenes que no han aprovechado el momento, pues me da pena, pero yo por parte como lo entiendo, no intento justificar lo que hago a uno, ¿no? Pero por parte entiendo un poco como lo que le llevó a esa situación.
Porque no hay futuro, tú ahí no ves futuro, ¿no? Tú estás en un centro de menores y dices que va a ser mi vida, eres menor y demás, ¿qué hago con mi vida, no?
Sí, ¿qué hago con mi vida? Y tienes que luchar con el resto de... Porque hay peleas, por ejemplo, que te peleas con otro compañero, pero son cosas que no te esperaban, ¿no? Y otro... Lo digo porque yo no venía con esa mentalidad, pero me tengo que enfrentar a eso, ¿no? A esa situación. Y todo el camino fue como, pues, enfrentándome con situaciones distintas. Por ejemplo, los 3 años que estuve en el centro de menores, al cumplir la mayoría de edad, me vi en la calle sin nada, sin documentación, sin, como, absolutamente sin nada, que no tenía ni dónde quedarme a dormir. Esa también es otra etapa que tuve que pasar.
¿Y dónde dormías, Med?
Allí me ayudó un educador que trabajaba en el último centro donde estuve. Me ofreció quedarme en su casa unos días hasta que pueda saliendo otra cosa, ¿no? De allí conseguí poder quedarme en un centro de acogida de mayores de edad. Estuve un tiempo también. Después cerró, trasladarme a otro. Y todo esto fue como que... Estás en un sitio, te veo otra vez, te enfrentas con la situación de ¿y ahora qué hago? Ya no tengo nada, estoy...
¿Y qué hiciste? Porque al fin y al cabo conseguiste rehacer tu vida, ¿no? ¿Dónde está ese punto de inflexión?
Yo mientras esto también, yo estudiaba, intentaba, luchaba por terminar los estudios, como sea, porque era patiné algo, ¿no? Porque yo ya ya estaba con la mentalidad de lo que me va a salvar es lo que yo logro y lo que y tengo que aprender, porque es lo que me va a sacar.
La formación, ¿verdad? Estudiar fue lo que te salvó.
Porque, sí, porque yo a día de hoy, cuando yo intento un poco estudiar en historia, ¿no? De cómo lo he hecho, porque yo en un momento no era consciente, ¿no? Porque fue como, tenía que buscarme la vida como sea. Como sea, en el sentido de esfuerzo, pues, aprovechar todas las oportunidades que se me han dado.
¿Y qué estudiaste, Ahmed? ¿Qué estudiaste?
Pues claro, cuando llegué, lo que vi como que es más, donde más trabajaba bien en la hostelería, después voy a estudiar algo de hostelería. Y estudié un ciclo medio de restauración y intenté, claro, cuando ya estaba ya fuera de los centros, que ahí ya lo estaba ya pasando más complicado. Intenté como sea terminarlo para tener la titulación para poder decir, pues mira, ya tengo algo, porque al lado de trabajar me lo
y eso fue lo que te salvó la vida, estudiar, porque ahora eres chef, ¿no?, de un hotel de Playa del Inglés.
Sí, porque también eso fue un poco vale, sí, estudié lo de restauración, de servicio, y mi primer trabajo que se me ofreció era de cocina. Yo no había estudiado de cocina, pero era la oportunidad, ¿no?, que se me dio en ese momento. Después esto lo tengo que aprovechar, lo aproveché, y de ahí nació también lo de la pintura, porque empecé con la pintura porque en el restaurante lo que se dedicaba era pintar platos, era como su especialidad, y era como en ese momento para mí lo más complicado, la meta más complicada que podía conseguir allí, pues era lo de pintar los platos. Uh-huh. Pues empecé con eso, sin tener nada previo, ¿no?, de pintura ni conocimiento, y después de ahí pues empecé poco a poco, lo vi como una posible salida también a una posible salida como para mi futuro, como para encontrar
y ahora eres chef ingreso, eres chef y también pintas, ¿no? Pintas cuadros, sí, estamos viendo uno de ellos, sí. Y pintas, sí, pateras también.
Sí, porque una de las, lo que lleva también al terreno, porque cuando empecé a pintar, porque claro, como yo no he estudiado una de pintura, sino fue poco a poco, me auto...
De forma autodidacta, sí.
Sí, exacto. Entonces llegó un momento que ya, como ya más o menos, ya me defiendo y ya me sé, bueno, pues, las normas más o menos de pintar y todo, pues entonces lo que iba a llevar al tema ese de migración y contar de alguna manera un poco ahí, pues las cosas que yo, por ejemplo, he vivido, las cosas que han vivido otros. Pues yo siempre digo... Yo sé lo que he vivido, pues yo hablo con otra gente y lo han vivido, vamos, yo creo que te podría decir 10 veces más.
Es decir, tus experiencias plasma en una pintura, en un lienzo. Oye, ¿y cómo podemos ver tu pintura? ¿Cómo podemos visitarte y, no sé, comprarte un cuadro, por ejemplo?
Vale. Sí, ahora mismo tengo una página que está disponible, www.artmed.es.
Art de arte y Med por tu nombre, sí. Art Med.
Sí, Mohamed es mi nombre, lo que se ha abreviado en Med, sí, se ha quedado así. Sí, mi nombre artístico es Med. Uh-huh. Y ahí se puede ver un poco lo que hago y también a través de redes sociales. Y esto, y también eso, el principal objetivo es un poco ayudar también a la gente que no ve la luz, esa luz que yo vi, porque es muy complicado, porque a día de hoy yo lo veo como, yo lo he hecho, es fácil, para mí desde un cierto punto es un poco fácil, porque yo ya lo he hecho, supe más o menos aprovechar la situación, las oportunidades, esto por ejemplo que estoy hablando contigo, es una oportunidad, estas cosas como que una te lleva a una oportunidad te lleva a otra. Uh-huh.
Se llama lo que tú has hecho es algo que nosotros pregonamos, se llama cultura del esfuerzo. El esfuerzo desde que le dijiste a tu padre con 15 años, me voy a Canarias en una patera, que te jugaste la vida, el esfuerzo de llegar aquí y verte solo, el esfuerzo de seguir hacia adelante, el esfuerzo de formarte, y has conseguido frutos, y además el esfuerzo también de entrar en la pintura de forma autodidacta, que no sabías, y hoy estás exponiendo, vendes pintura en exposiciones, mercadillos, e incluso has ganado un concurso de pintura rápida. Es impresionante. Sí. Med, muchísimas gracias por contar tu historia. y conocerla aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo y mucha suerte.
Gracias, Javier. Bueno.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Seguimos soñando. En COPE Más Gran Canaria te lo contamos con Juan Francisco Cruz en Deportes COPE y sus colaboradores. Todos con la Unión Deportiva Las Palmas. Somos ya equipo de primera. Escúchanos en el 103.0 FM, Cadena COPE, líderes en programación deportiva.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ha presentado su balance trimestral la Agencia Estatal de Meteorología aquí en Canarias y queremos conocerla. Ojo, porque ya les avanzo que ha sido de las más cálidas de la historia. Y nos preguntamos si se está desestacionalizando las estaciones. Y ya les digo que sí. Vamos a saludar al delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en la provincia de Las Palmas, David Suárez. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien. ¿Qué tal ustedes?
Encantado de hablar contigo una vez más, David. ¿Y qué arroja este balance que se presentó ayer por parte de la Agencia Estatal de Meteorología, el resumen primaveral de este año?
Bueno, pues lo más destacado del balance que hemos hecho de la primavera en Canarias es que hemos tenido pues una primavera extremadamente cálida. Con una anomalía próxima a los 2 grados centígrados en promedio para toda Canarias, ha sido concretamente 1,9 grados centígrados por encima del valor promedio. Hemos tenido una primavera que prácticamente desde su inicio hasta el 20 de mayo aproximadamente las temperaturas han estado por encima de esos valores promedios y los últimos 10 de mayo pues estuvieron por debajo. Y esto pues ha constituido que haya sido pues la primavera más cálida desde que tenemos pues registros, ¿no? Uh-huh. En cuanto a las precipitaciones, pues ha sido extremadamente seca y solamente hemos tenido la primavera del 61 que ha sido más seca que esta, ¿no? Por lo tanto, bueno, nos ha quedado pues una primavera extremadamente cálida y extremadamente seca, ¿no? En cuanto a precipitación, hemos registrado 21% del valor normal, por lo tanto ha estado muy por debajo de lo que se espera para en cuanto a precipitaciones en Canarias. Y bueno, también pues recalcar que el año hidrológico que se registra desde, se analiza desde el 1 de octubre hasta la época actual, pues llevamos un 57% de la precipitación esperada, es decir, que ha llovido ligeramente un poquito más de la mitad de lo normal para un año, es decir, para un año hidrológico normal, pues ha llovido ligeramente un poco más de la mitad, ¿no? Eso, digamos que sería un poco así las características más importantes de la primavera. También hemos marcado pues una anomalía ya en cuanto a las aguas circundantes del mar en Canarias, que ha mostrado una anomalía también positiva y ha sido pues la más cálida también. El dato en cuanto a temperatura superficial del mar ha sido también pues el más alto en cuanto a esta primavera. Y bueno, hemos tenido pues sobre todo eso, ¿no? Marcados periodos cálidos y muy prolongados, ¿no?
David, ¿se sabe dónde se registró la temperatura más alta durante este primer trimestre del año?
Sí, tuvimos pues temperaturas en el interior de Gran Canaria. Tuvimos ahí pues sobre todo el episodio que de 30 de marzo fue el más cálido y bueno, registramos ahí en promedio pues temperaturas que estuvieron por encima de los 25 grados, que es una anomalía casi de 10 grados con respecto a lo que es el promedio, ¿no? Y después tuvimos pues varias efemérides, ¿no? Tuvimos pues efemérides en muchos puntos, en Tenerife Sur, por ejemplo, que es una serie que es muy larga, pues se alcanzó para un mes de marzo una temperatura muy elevada, que fue 37,7 grados centígrados, y por tanto, bueno, valores pues muy muy altos, ¿no? Para la época del año.
El hecho de que hayamos tenido una de las primaveras más cálidas de la historia, ¿está generando una desestacionalización de las estaciones o no llegamos a tanto?
Bueno, estamos ahí analizando y hemos hecho ahí con una alumna de grado de ciencia del mar que va a presentar su TCG la semana que viene, un estudio sobre esto, y lo que hemos visto es que digamos que los periodos, prácticamente lo que es la primavera y el otoño, han aumentado sus valores promedio, y por tanto ya es quizás complicado incluso diferenciar entre lo que sería una estación de verano con una estación de primavera y de otoño, ¿no? Hemos visto que ha habido cambios sustanciales en cuanto a esas temperaturas que marcan los inicios de la primavera y del resto de estaciones, y por tanto sí que hemos visto cambios en los últimos años, ¿no? Ya es complicado. En Canarias normalmente diríamos que tendríamos más bien dos estaciones, una más húmeda y fría y otra más seca, pero en los últimos años prácticamente como que se ha desdibujado, ¿no?, estas estaciones.
¿El efecto del cambio climático, David?
Sí, por supuesto, lo que es el impacto del cambio climático pues está teniendo un notorio impacto en el aumento de las temperaturas promedio en Canarias, como en otras partes del planeta, ¿no? A escala global, pues estamos viendo y se están registrando estos ascensos de temperaturas, y también pues ha aumentado el número de noches tropicales, el número de días con temperaturas pues por encima de los 25 grados de temperatura máxima, y bueno, son indicadores del impacto a largo plazo, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando analizamos el impacto del cambio climático, tenemos que hacerlo con series largas y con una visión más global que una única estación, ¿no?
¿Y qué nos espera para este verano? Entiendo que si ha sido una primavera muy cálida, este verano seguramente tendremos demasiados episodios de calor, ¿no? No sé qué es lo que se ve.
Bueno, en cuanto a la predicción estacional, lo que nos marca es la probabilidad de que la probabilidad del trimestre que tenga un carácter cálido, normal o frío, y también pues para todo un territorio, ¿no? En este caso para Canarias, lo que nos marca es que con alta probabilidad tengamos un trimestre cálido, pero ahí evidentemente pues tendremos episodios que estén con temperaturas, pues que tengamos un episodio de temperaturas elevadas y otros con temperaturas más normales.
¿Incluso más que el año pasado, David, o no llegamos
ahí a tanto? Sí que no, digamos que a la predicción estacional no nos compara este verano con lo que pasó en el anterior, ¿no? Eso lo veremos ya cuando hagamos el balance. A fin y al cabo, lo que sacamos, la conclusión que sacamos con la predicción estacional es la probabilidad de que esté por encima o por debajo de los valores normales, ¿no? Y en ese caso pues nos marca la predicción estacional que con un 70%, es decir, con una alta probabilidad, pues tengamos un trimestre cálido en Canarias, ¿no? Vamos a ver cómo va la evolución de temperaturas. Hasta ahora digamos que hemos tenido incluso un inicio de junio que ha sido lluvioso. De hecho, la primera decena del mes de junio ha sido la más lluviosa desde que tenemos datos. Y en cuanto a temperaturas, bueno, está la situación quizás más próxima a los valores normales que lo que estuvo marzo, pero bueno, probablemente ya la próxima semana podríamos tener un episodio de altas temperaturas, ¿no? Estamos ahí, ya los modelos señalan alguna probabilidad de que pudiésemos tener un episodio de altas temperaturas la próxima semana, y bueno, ahora toca pues ir analizando las siguientes salidas de los modelos y ver si son consistentes y se sigue pues si se van cumpliendo esos avances que nos dan los modelos numéricos, que al fin y al cabo pues es la herramienta que nosotros utilizamos para hacer las predicciones, ¿no?
Te quiero preguntar, David, también por una imagen que nos ha llamado poderosamente la atención. Es una foto muy bonita, captada por Copérnicus, donde se ven, pues no sé si son unas estelas, una serie de remolinos que se forman gracias a los vientos alisios. Se llama vórtices de von Karman. ¿Exactamente qué es lo que señala esta preciosa foto sobre las Islas Canarias, David?
Sí, son los vórtices de von Karman, se forman por el paso de un fluido entre obstáculos, ¿no? En este caso se forman también en el mar y se pueden observar a través de satélites, a través de imágenes de temperatura o a través de imágenes de clorofila. Se pueden observar estos remolinos a sotavento de las islas, se forman siempre a sotavento de las islas, se forman también de hecho a sotavento de Madeira, a sotavento de cabos, como puede ser Cabo Blanco, y en Canarias pues es muy habitual el paso del fluido del aire atmosférico a través del obstáculo que supone las islas. Pues a sotavento se forman esas estelas, ¿no?, por turbulencia. Y si hay nubosidad, pues esas esas estelas de nubes, esos remolinos, se presencian. Uh-huh. Si no hay nubosidad, pues no lo veríamos, ¿no? Pero eso se forma tanto en el mar y es por el paso de un fluido entre dos obstáculos, ¿no? Entre obstáculos. Y se forma, pues, azotavento siempre, ¿no? Es decir, si tenemos un viento del norte, se forman en el sur de las islas. Es muy habitual y es una imagen que es preciosa y que muchas veces cuando la capta, pues, un satélite con una resolución apreciable y con una buena resolución, pues vemos que están en fotografías muy, muy bonitas.
Muy bonitas, desde luego que sí, fue tomada el pasado 16 de junio. David Suárez, delegado de la EMER, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE un día más. Buen día.
Gracias a ustedes, un saludo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pet Sky, servicios funerarios para animales de compañía en las Islas Canarias. Somos profesionales con más de 20 años de experiencia acompañando a los propietarios en el último adiós a sus mascotas. En Pet Sky le asesoramos y nos ocupamos de todo. Visítanos en petsky.es o llama al 649 49 88 47.
¿Y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Tu crédito inmediato en el Monte de la Caja de Canarias. Tráenos tus joyas, valóralas por profesionales de la tasación y tienes un préstamo de forma inmediata, sin más papeleos, trámites ni esperas. Nos adaptamos a tus necesidades. Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Oye, este verano nos vemos, ¿no?
Sí, sí.
Seguro, ¿eh? Que ya nos conocemos.
Seguro, seguro. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
De Mestizay, nos vamos a Gaete en esta serie de nuevos alcaldes o alcaldesa que ocupan por primera vez el cargo, ¿no? Y es el caso de la villa de Agaete. Su alcalde, el regidor para las próximos 4 años, es de Nueva Canarias, BNR, se llama Jesús González y vamos a conocerlo. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, ¿qué se ha encontrado una vez que se ha sentado ya, que ha recibido el bastón de mando y se ha sentado en el despacho de alcaldía?
Bueno, pues un ambiente muy bueno, un gran equipo de trabajo y muchas ganas de intentar aportar para que Agaete pueda estar un poquito mejor.
Uh-huh. ¿Conoce ya a la corporación? ¿Ya se la ha presentado? ¿Ayer fue el día?
Sí, bueno, hemos conocido a prácticamente todo el personal. Evidentemente, es verdad que no vamos a mentir que ayer ha sido un día bastante intenso. Bueno, ya el pasado fin de semana, ya después de la toma por la mañana, tuvimos unos actos en un barrio muy muy bonito y muy emblemático del pueblo, como es el barrio del Hornillo, donde fue la subida de la bandera el sábado y el domingo la misa y la procesión de la patrona, y la verdad que algo muy muy bonito y muy recomendable.
Uh-huh. Tiene usted trabajo por delante, no cabe la menor duda, para ello son 4 años. Uno de los principales, y le pregunto, es la circunvalación al casco, lo cual va a permitir desarrollar precisamente el casco urbano de Agaete. Sabemos que ahora mismo está bloqueada, va a cambiar el gobierno a partir del 27 de junio, cuando se celebre la Constitución. En fin, ¿qué va a hacer usted para desbloquear este asunto?
Sí, esa es una obra prioritaria, porque ya no solo para los vecinos del valle, sino para el propio casco, es muy importante, ya que eso permitirá que la zona principal del casco se pueda mejorar. Entonces, ahora mismo estamos viendo, porque parece que hay algún tipo de incidencia, esa es una obra que gracias a la colaboración con el Cabildo de Gran Canaria se va a ejecutar, y estamos seguros que la comunicación que tendremos con el Cabildo será muy muy buena, y intentaremos a la mayor brevedad ya que se pueda desarrollar, porque ya le digo que es una obra de vital importancia. Sí.
La obra, al fin y al cabo, es menor, se puede desbloquear, hay problemas ahí con algunos vecinos, indemnizaciones y demás, pero bueno, parece que el gobierno de Canarias lo tiene bastante avanzado. Una vez que se construya esta circunvalación, ¿va a peatonalizar la vía principal, la calle de la Concepción? ¿Tiene en mente hacer esto, alcalde?
Nosotros somos un equipo que se deja asesorar por los que son los especialistas en esas áreas, que no tienen que ser otras personas que los técnicos. Los técnicos ahora mismo también, hay un propio proyecto de zona comercial abierta que desarrolla el Cabildo de Gran Canaria, en el que esos mismos técnicos ven la viabilidad de eso. Esa es una posibilidad que es bastante importante, pero sí que le digo que ahora mismo y con el tiempo que llevamos, tampoco hemos tenido detenimiento para revisarla ahora y para actualizarla, sobre todo, porque no es lo mismo un proyecto que yo ya he leído desde hace unos años, y claro, eso hay que actualizarlo a las circunstancias de ahora, pero sí que es probable que esa sea una buena opción, porque de hecho es fuente de riqueza hoy en día. Todas las grandes ciudades y pequeñas poblaciones han visto que es muy importante para los ciudadanos disfrutar de zonas peatonales, zonas seguras para todo tipo de personas, incluso de las que tengan movilidad reducida. Entonces es un sitio que en el que socializar y queremos que Agaete sea lo que todos soñamos, ¿no? Que es un sitio donde todo el que vive esté disfrutando del maravilloso ambiente que tenemos aquí y sobre todo recibir a todas las personas que quieran conocer ese encanto especial que tiene la villa.
Hombre, una zona comercial abierta sería perfecto, sobre todo porque da la posibilidad de acceder a las ayudas y subvenciones, no solamente del Cabildo, sino del Gobierno de Canarias. Y al fin y al cabo, pues ya prácticamente está dinamizada esa zona, esa calle de la Concepción, pues con una pequeña actuación se puede impulsar aún más, incentivar aún más el tejido socioeconómico, alcalde.
Sí, claro, esa es la idea. Nosotros apostamos por el talento local. En Agaete hay mucho talento que desarrollar. Nos consta que hay jóvenes emprendedores que con mucha ilusión están empezando sus negocios. Ese talento también se está exportando fuera, y lo que queremos es que eso, que Agaete, que siempre ha sido un referente cultural, vuelva a recuperar esa vida que siempre ha habido en el municipio, y esa es nuestra principal ilusión. La verdad que tenemos muchas ganas y yo creo que es un proyecto muy ilusionante.
Otro proyecto que también puede ser bastante interesante, esa explanada entre el centro comercial y la playa del puerto de Las Nieves. ¿Tiene pensado qué hacer ahí también, esa enorme explanada que tenemos?
Sí, ahora mismo esa explanada, hay un proyecto ahora mismo precisamente que presentó el gobierno de Canarias, creo que fue a principios del año pasado, en el que había una importante inversión de, no recuerdo bien si eran 14 o 17 millones de euros, en el que revitalizaba toda esa zona con zonas peatonales, zonas verdes, una especie de zona comercial abierta. Es un proyecto muy importante para el puerto, porque como saben, es una de las características que tiene Agaete, que no es difícil decantarse por una de las zonas por la riqueza que tiene. Todos conocemos las vistas que hay en el puerto de Las Nieves y la sensación que da de pasear por sus calles, disfrutar de la gastronomía local y sobre todo el ambiente de desconexión total que sentimos todos cuando podemos darnos un baño en esas playas que son una maravilla.
Hombre, ya le digo yo, en el puerto es una barbaridad, no cabe la menor duda. Por cierto, el puerto que tiene la bandera azul, estuvimos hablando en su momento, en varias ocasiones con la anterior alcaldesa, con Menchu, y nos decía que uno de sus propósitos es conseguir otra bandera azul a las piscinas naturales. Para eso hay que mejorar los accesos. ¿Tiene usted también esta misma idea, alcalde?
Sí, para nosotros... Nosotros somos partidarios de que, y sabemos de la importancia que es el turismo ahora mismo en el municipio, pero eso sí, un turismo que sea sostenible, un turismo diferenciado, que de hecho es el que tiene el municipio. Viene un ambiente mucho más tranquilo, que disfruten de la naturaleza, de los senderos, de las piscinas naturales. Y sí que nosotros haremos todo lo que esté en nuestra mano para que el área de las piscinas, de las salinas, sean un sitio que ya lo son, porque realmente ahora mismo la afluencia en las piscinas es extraordinario. Sí. Siempre hay mucho ambiente, es un sitio, como hablábamos, como la playa, que da mucha tranquilidad, se puede, los días buenos, ver de lejos a los vecinos de la isla de enfrente, y es un sitio muy, muy bonito y que ahora mismo realmente...
Solo los accesos, alcalde, porque tiene todo. Tiene baño, tiene seguridad, tiene incluso un restaurante ahí, una cafetería. Solamente con los accesos yo creo que se puede conseguir esa segunda bandera azul, que sería un hito ahí en Agaete, ¿eh?
Sí, realmente, a ver, acceso peatonal es cómodo y no hay ningún problema. El problema que hay que solucionar en Agaete, en diferentes áreas, es el aparcamiento. Porque en toda la zona, en diferentes zonas, los aparcamientos es lo que imposibilita. El acceso ahora mismo que se realiza a las piscinas es a través del barranco, sí. ¿Vale? Entonces, eso habría que ver alternativas para que sea un acceso fácil a las piscinas, pero a la vez sea respetuoso también con el medio ambiente.
Claro.
Porque para nosotros la naturaleza es muy importante. Y cualquiera que haya recorrido los senderos de Agaete sabe que perfectamente podría ir caminando desde esas piscinas naturales hasta Tamadaba. Es un recorrido impresionante,
sí, sí.
Que está por explotar y que tenemos muchas ganas de que se desarrolle un proyecto de esa envergadura, que sería algo impresionante.
Bueno, alcalde, recibiendo el bastón de mando y en modo festejos, porque se está celebrando la rama primigenia, la primera, la rama de San Pedro. El día grande es el próximo 29 de junio, hay romerías, hay muchos festejos, y después la rama más multitudinaria, ¿no? Es sentarse en la alcaldía y de fiesta en fiesta, don Jesús.
Ahora hay diferentes actos, hay romerías... Está la propia rama, o sea, todavía queda mucho que hacer. El como saben también, el barrio del Valle es un barrio muy importante, con una belleza también impresionante. Es un valle muy verde, muy fértil, y las fiestas son, como dices, muy familiares, muy entrañables y de disfrute más de ese propio barrio, del municipio, que es verdad que las del casco son... viene más afluencia de público, de gente. Entonces cada una se distingue por una cosa. La del Valle tiene ese encanto especial, fiestas familiares muy entrañables, y las de la rama, que se han convertido en una fiesta de referencia, ya no diría yo solo en la isla, sino en toda Canarias, incluso una referencia a nivel nacional. Pues eso, hay que prepararlo bien, sobre todo organizar muy bien los temas de seguridad, que es la prioridad absoluta, que las personas que nos visiten y los vecinos y vecinas puedan estar tranquilos disfrutando de esos ratitos de ocio, que al final es lo que la gente se lleva. Uno tiene que disfrutar de sus fiestas como hacen el resto de poblaciones, y qué menos que en Agaete, que siempre se ha caracterizado por ser una localidad que ama mucho a sus fiestas.
Pues desde luego que sí, hemos hablado con el nuevo alcalde de Agaete, Jesús González, que tiene muchísimo trabajo por delante. En otro momento, ya con más tranquilidad y aquí en los estudios, charlamos en profundidad sobre ese maravilloso municipio que usted tiene el honor de dirigir. Don Jesús, gracias por atender a la cadena COPE. Que pase un buen día.
Igualmente, muchas gracias por compartir con nosotros este ratito. Agüita, agüita, y me alegra el corazón.
vida entre ramas de brezal que van al mar.
COPE más Gran Canaria.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy. En la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
COPE más Gran Canaria.
Esta es la mañana de COPE Gran Canaria. Al final te das cuenta de que todo es digitalización, es el presente y también el futuro, porque desconocemos qué puertas, qué universos se pueden descubrir a través de la innovación, ¿no? Estamos en un momento revolucionario. Vamos a hablar de un proyecto que se llama Universidad PyME. Busca ser un espacio de conocimiento, aprendizaje e incluso intercambio de experiencias para acompañar a personas, emprendedores y empleados también en materia de digitalización. Y para ello vamos a saludar al gerente de Fundae, a quien ya tenemos en línea, Antonio Luis Acevedo. Don Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Don Antonio, ¿con qué objetivo surge este proyecto, Universidad PyME?
Bueno, pues el objetivo es difundir las herramientas que desde distintas administraciones y empresas hay para la PyME, para la formación en transformación digital. Ese es el objetivo, en principio.
El próximo 22 de junio, aquí en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria, se va a celebrar un encuentro llamado La Digitalización, un reto para las PyMEs. ¿Para qué va a servir este encuentro? ¿Cuál es el objetivo?
Bueno, pues básicamente estamos en un momento de definición de futuro. Estamos ante una revolución tecnológica y de cambio de modelo energético y lo que se pretende es dar a conocer las herramientas, el trabajo que se puede hacer. Hay dos variables. Una es la transformación digital o transversal, que nos afecta a todos, a todas las empresas, y otra a cada sector. Presentando casos de éxito y con la anuencia de las compañías, de las grandes compañías tecnológicas, se pretende dar una orientación a las pymes hacia dónde, a las pymes y a los trabajadores y a los estudiantes hacia dónde deben encaminarse.
¿Y qué pueden aportar estas jornadas precisamente a los pequeños empresarios, trabajadores, emprendedores? Porque es indispensable no perdérsela, don Antonio.
Bueno, pues estamos, como le comentaba, en un momento de transformación. La generación de valor, es decir, cómo se gana dinero y cómo se articula la economía, está cambiando. Estamos entrando en una sociedad del conocimiento y es necesario, bueno, pues que la empresa aproveche estos nichos de mercado que están surgiendo con la inteligencia artificial, la ciberseguridad, el cloud, los centros de proceso de datos y que conozcan todas estas herramientas para trabajar.
¿Qué cambia en una empresa cuando entra en el proceso de la digitalización? Es decir, ¿por qué es imprescindible la digitalización en las pymes y las empresas y autónomos?
Bueno, no solo en las pymes, es en la sociedad. Ahora mismo todos utilizamos mensajería de teléfono. Es fundamental para la pyme llegar a este proceso de digitalización de una manera rápida para llegar a tener una competitividad y una atracción dentro de su sector. Ese es fundamental, por lo menos que conozca las herramientas que existen, porque la PyME no tiene conocimiento ni de en qué se tiene que formar, porque no tiene tiempo. El empresario no suele tener tiempo para acceder a estos recursos que nosotros, de una manera concentrada, vamos a poner el día 22 en Gran Canaria.
Don Antonio, ¿cómo contribuye Fundae a que empresas y trabajadores mejoren su rendimiento, es decir, sus competencias?
Bueno, pues es muy fácil. Con entrar en la página web de Fundae, se ve claramente las tres líneas de trabajo que tenemos. Tenemos la formación de empresas, que es por la que las empresas forman a sus empleados y se bonifican en la formación. Para esta línea tenemos 6 millones de trabajadores formados el año pasado en todo el Estado. Tenemos otra línea que es de subvención, es decir, que el trabajador puede apuntarse. Eso en el buscador de cursos de Fundae este año va a haber 360.000 plazas para formarse a través de formación online, presencial, de todo tipo. Y luego tenemos el mayor espacio de colaboración público-privada del Estado, que es el Digitalízate, donde 57 empresas tecnológicas ponen recursos para toda la población. Puede matricularse cualquier persona y está abierto todo el día. O sea, y con este método han pasado 6 millones también de alumnos en los dos últimos años.
Don Antonio, el emprendimiento, el autoempleo es fundamental, es necesario para impulsar, para incentivar la economía. Desde su punto de vista, como gerente de Fundae, ¿qué le aconsejaría a esas personas que acaban de emprender? Es decir, ¿qué le diría que es fundamental, vital, necesario?
Bueno, pues sobre todo estar atentos a los cambios que se están produciendo en el sistema productivo, en el comercio electrónico, las nuevas formas de generación de energía, el cloud, la inteligencia artificial, que va a necesitar de 85.000 trabajadores al año, la ciberseguridad también con unas cifras similares. Es decir, está todo ahora mismo creándose y necesitamos incrementar talento en todas estas áreas. Es importante, por tanto, que el empresariado y los trabajadores tengan claro que hay nuevos nichos de mercado donde generar valor y trabajar y aprender.
Y ya para acabar, don Antonio, ¿qué perfiles profesionales diría, bajo su punto de vista, que hoy demanda este nuevo modelo de economía digital?
Sí, bueno, ahí está bastante claro. Si entran en el buscador de Fundae, ahí tienen los cursos de estas nuevas áreas, como son ciberseguridad, los expertos en centro de procesos de datos, que tenemos un programa experimental a los que animo a todos los trabajadores y a todas las pymes que accedan al mismo, la parte de gestión energética y la inteligencia artificial, entre otros. Ahora mismo, como le comentaba, es un proceso de nuevas oportunidades para todos y la PYME y los trabajadores y los estudiantes tienen que estar ahí viendo qué está pasando y aprendiendo.
Antonio Luis Acevedo es gerente de Fundae. Don Antonio, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Buen día.
Muchísimas gracias, don Javier.
Muy cerquita de Greenwich, me mandaste al demonio. Me crucé el mundo entero por ti, vagabundo de amor hasta el fin. Mi universo en verso que se escribe por ti. Que yo no tengo otra cosa que amor para darte.
20 de junio, esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Escuchamos a Efecto Pasillo. En un minuto llegamos a las 12, actualizamos, escuchamos el boletín informativo. Y no se vayan porque vamos a seguir hablando de la actualidad aquí en Tiempo de Análisis. Nos acompaña Paz Bernal, Carmen Vecino, dos compañeras periodistas, donde vamos a desgranar la actualidad.
Las horas, mis canciones de amor marchitaron las rosas. Ya no creo en la magia ni en romances que me hagan sufrir de nostalgia. Solo creo en mi celebración y en la alegría de esta canción. Una vida sin medidas. Sin pensar en tu adiós, que yo no quiero otra cosa, mi amor, que olvidarte. Yo no quiero nada más que quererte. No quiero nada más si tú estás para siempre. Si quieres, yo te.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El sueldo medio de los españoles es de 25.896 euros brutos al año. Si esto lo dividimos en 14 pagas, sale a 1.850 euros brutos al mes. Es el dato que ha dado hoy el Instituto Nacional de Estadística y es una media a nivel nacional. Evidentemente, bueno, pues hay sueldos mucho más altos y también mucho más bajos. De hecho, el salario más frecuente está por debajo de esa media y es de 18.500 euros anuales. Bucear en estos datos nos deja también algunas claves que se repiten año tras año. Por ejemplo, una mujer gana un 80% del sueldo de un hombre. En este caso no se debe a que las empresas paguen deliberadamente menos en función del sexo, sino que la mujer se acoge con mayor frecuencia a medidas de conciliación, como por ejemplo la reducción de jornada, que supone también una rebaja en el sueldo. Cuando las condiciones entre hombre y mujer son similares, generalmente el sueldo suele ser igual. No siempre, ¿eh? Pero generalmente. También hay diferencias llamativas con respecto a la edad. Los trabajadores mayores cobran más porque tienen mayor antigüedad y experiencia. Esto es algo que lleva pasando toda la vida. Por debajo de 40 años, los salarios son inferiores a la media y entre los 40 y los 65 son superiores. Sin embargo, es curioso cómo en el caso de las mujeres tienen un salario mayor cuanto más jóvenes son. Según los datos del INE, se debe a que la cualificación femenina ha ido mejorando con el paso de los años. Ahora están mejor preparadas. Tampoco cambia que los salarios más altos se sigan ubicando en las regiones habituales. Los más elevados se registran en el País Vasco, en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad Foral de Navarra y en Cataluña, y los más bajos en Andalucía, en Canarias y está a la cola concretamente la Comunidad de Extremadura. Ahora vamos con otra de las claves, y es que todos estos datos se refieren a 2021 y esto hay que tenerlo en cuenta porque en dos años la cosa ha cambiado muchísimo para todos. Ese año 2021 los salarios subieron un 2,9% y los precios un 3,1%. Así que, bueno, más o menos, con el aumento de los sueldos se podía asumir el aumento de los precios. Salía lo comido por lo servido. La clave está saber qué ha pasado en 2022, el año pasado, donde la inflación media ha sido del 8,4% y los sueldos, desde luego, no subieron tanto. Y lo mismo ocurre con las hipotecas, que son mucho mayores ahora que hace dos años. Así que este dato de los sueldos que daba hoy el INE está muy bien, puede explicar muchas cosas, pero se ha quedado rápidamente desfasado con el año que hemos pasado tras el inicio de la invasión de Ucrania. Pues además de esto, están pasando más cosas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, contamos que hay prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre acusado de intentar matar a su exmujer con un hacha y en presencia de la hija de ambos de 6 años. Los hechos han ocurrido en Pont de Suert, en la provincia de Lérida. La juez que instruye el caso ha emitido una orden de protección para esta mujer y para su hija. La primera está ingresada en estado grave. De momento no constan antecedentes judiciales de violencia entre la pareja. Enseguida hablamos también de la constitución de los parlamentos autonómicos, que Pilar, hay mucha tela que cortar. Ese fue el resultado de las elecciones del 28 de mayo, mientras todos los partidos miran ya las próximas, las generales del 23 de julio. Y hemos conocido que Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz, bueno, pues suma dos nuevas incorporaciones de la órbita de Podemos. A la de Nacho Álvarez, número 2 de la ministra Ione Belarra, se une Alejandra Jacinto, que fue candidata de Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid y quien finalmente se quedó sin representación. Además, el actor Antonio de la Torre cerrará la lista de Sumar por Málaga y el juez José Castro, instructor del caso Palmarena, lo hará por Baleares. Y hablando de jueces, un juez ha decidido procesar por terrorismo al hombre acusado de enviar 6 cartas con artefactos explosivos el pasado mes de noviembre. Entre los destinatarios, el presidente del gobierno, la ministra de Defensa o las embajadas de Estados Unidos y de Ucrania aquí en Madrid. Y el Papa Francisco ha conversado durante 40 minutos con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel en la audiencia celebrada en el Vaticano. Entre otros temas de los que ha dialogado después con el cardenal Pietro Parolin está la liberación de los presos detenidos y condenados en las protestas antigubernamentales de noviembre de 2021 por la falta de libertades y los efectos de la crisis económica en Cuba.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid deja el 9 libre.
Ha presentado esta mañana a José Lu como nuevo delantero centro. Lo ha hecho con la camiseta con el dorsal número 14. Con este fichaje, según Florentino Pérez, el Real Madrid cierra el capítulo de fichajes de esta temporada, pero con el dorsal número 9 libre. Melchor Ruiz le acaba de preguntar a José Lu por la elección del número.
Cualquier número en el primer equipo del Real Madrid es importante y estoy súper orgulloso de poder llevar cualquier número. Creo que cualquier jugador en el mundo haría lo que fuera por poder vestir esta camiseta y creo que el número es lo, para mí ahora mismo, secundario. Creo que lo importante es estar aquí y disfrutar del momento, y el 9 he disfrutado con él en el Castilla, pero hace muchos años, y el poder tener número de entre los 25 mejores jugadores del mundo, pues eso ya es increíble.
Noticias de entrenadores. Este que van a escuchar es Ángel Torres, el presidente del Getafe, sobre la llegada de Bordalás. Lo hace en el micrófono de Manu Herraez.
¿Está Bordalás hoy aquí o no?
No.
¿No va a firmar hoy entonces la renovación? No se sabe nada.
Está firmado ya.
Bordalás fichado. Informa además Carlos Ganga que en breve el Rayo Vallecano va a hacer oficial la llegada de Francisco a su banquillo, y cuenta Santi Peón que el Celta está a punto de contratar a Rafa Benítez.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Va siendo hora de vernos o qué?
Este verano,
sin falta. Pero nada de cancelar planes en el último minuto, ¿eh? Que ya lo veo.
Confía en mí. Playita, vinito, un buen pateo. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
En octubre vuelve el Arenas Saturday School al Colegio Arenas. A partir de los 3 años, cada sábado aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School, el inglés como nunca lo habías aprendido.
Para darnos un capricho, a menudo tenemos que esperar. Para los regalos, esperamos a la Navidad. Para salir, esperamos al fin de semana. En Renault no tienes que esperar. Aprovecha ahora y llévate un Renault Clio con entrega inmediata para que puedas conducirlo sin tener que esperar. Oferta válida hasta agotar existencias. Aprovechalo en la red Renault de Canarias.
Bueno, este es mi baño. ¿Qué le parece, señora?
Precioso. Qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Andrés Calamaro, el icono del rock argentino, presenta su gira de grandes éxitos en Festival Mar Abierto.
No te preocupes, paloma.
20 de julio, Gran Canaria. 22 de julio, Tenerife. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com.
Spoticar Genial Auto abre sus puertas en la planta alta del concesionario Citroën Miller Bajo. Ven a encontrar tu vehículo de ocasión con hasta 3 años de garantía y kilómetro cero desde 8.500 euros. Te esperamos en Spoticar Genial Auto.
Pet Sky, servicios funerarios para animales de compañía en las Islas Canarias. Somos profesionales con más de 20 años de experiencia acompañando a los propietarios en el último adiós a sus mascotas. En Pet Sky le asesoramos y nos ocupamos de todo. Visítanos en petsky.es o llama al 649 49 88 47.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Y aumentan las estafas de alquileres de verano y algunos portales reconocen que bloquean más de 150 intentos de fraudes al mes. En este mes, en el que se intensifica la búsqueda de apartamentos, ¿qué debemos tener en cuenta para no caer en estos fraudes?
Observar muy bien el anuncio, los datos del propietario, opiniones, o sospechar, por supuesto, si está mal escrito.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García. García Muñiz, en Mediodía COPE. COPE más Gran Canaria.
Thank you.
12, 9 minutos, tiempo de análisis. Saludamos a las compañeras periodistas Carmen Vecino. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hola, Paz Bernal, ¿cómo estás? Hola, Paz. ¿Está por ahí Paz? Paz a la de una, a la de dos.
¡Yuhu!
¡Yuhu! ¡Yuhu! ¿Dónde te has metido, Paz? ¡Abogado! Bueno, vamos a ver si podemos recuperar la conversación con Paz. Está por ahí, te lo puedo asegurar. Está aquí con nosotros, pero enseguida creo yo que nos va a escuchar. Y ¿tú te leerías el libro de Ángel Víctor Torres si lo escribe? Que en una entrevista a Editorial Prensa Canaria decía: no descarto escribir un libro con todas las adversidades de las de la legislatura. Fíjate, si ha tenido, Carmen, que se plantea escribir un libro.
Hombre, me parece muy lógico. Hay que tener en cuenta que todo lo que ha sucedido durante la legislatura tiene que tener un aspecto menos conocido que podría reflejarlo él, y entonces a lo mejor entenderíamos muchas de las cosas que han pasado y muchas de las cosas que se han hecho. A lo mejor está bien, yo sí lo leería.
Yo me lo leería también, ¿eh? Yo también sí, me lo leería, pero a ver qué enfoque le das, porque, claro, si habla solamente de las adversidades y no de las soluciones que dio en su momento, de repente a lo mejor pues puede ser muy autocomplaciente, ¿no?
Hombre, a ver, eso lo sabes en 5 capítulos. El asunto está en que él realmente, si lo escribe él o quien se lo escriba, que sean capaces de descubrir el lado menos conocido de todos los eventos y todas las circunstancias que han pasado. O sea, aquí es que recordemos que desde el inicio del COVID y los primeros casos en La Gomera, parece que hemos estado en el epicentro de las desgracias durante una legislatura, durante 5 años. Entonces, bueno, pues hay cosas. Yo en su momento, para un trabajo de televisión, para un programa de televisión, estuve entrevistándome con doctoras, con médicos que estuvieron atendiendo a los primeros afectados del COVID y tal, y creo que todo eso tiene una segunda lectura y tiene una reflexión que merece la pena acceder a ella.
Si está dispuesto a desvelar algunas cosas ocultas, vete tú a saber, conversaciones y demás. Se me viene, por ejemplo, a la cabeza lo que pasó en el muelle de Arguineguín. Paz Bernal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Tú también leerías el libro de Ángel Víctor Torres, ¿verdad?
Que yo también leería el libro, sí, vamos, leería el libro.
Lo devoraría
y me, porque la verdad es que el señor tiene una historia que contar, ¿eh? No es ninguna tontería, uh-huh. Le ha pasado lo que nadie podía imaginar. De todas maneras, a estas alturas, ya una vez pasado y comprobado el final, no sé si tiene tanto interés como,
yo creo que
como
sí,
podría haber sido.
Yo creo que sí, porque imagínate, lo primero de todo, yo recuerdo, fue el incendio, ¿no? En qué momento, sí, pues, lo llamaron, qué fue lo que, sí, experimentó, además, que fue recién estrenado, ¿no?, presidente del gobierno, cómo se gestó el incendio, cómo se organizó y demás. Después la Supercalima, ¿recuerdan la Supercalima?
Sí.
En la Supercalima, sí, llegamos a tener 2 incendios en Mogán, de 2 apartamentos. Además, se, sí, cerró también el aeropuerto, por primera vez se cerraba el aeropuerto. Es decir, en la toma de decisiones, si llama a Madrid, no llama a Madrid, delegación del gobierno, ¿qué le dice? ¿Cómo lo hace? Yo creo que es muy interesante. Y después todo lo que ha pasado con la pandemia, la inmigración y más cosas que se me olvidan, ¿no? La caída de Thomas Cook y demás.
Yo le reconozco el carácter, o sea, y la de alguna forma el buen hacer, en el sentido de no esconderse bajo la mesa y decir: Dios mío, ¿qué más puede pasar? O sea, ha estado en una vorágine de la que yo creo que ha tenido una templanza, bueno, pues eso, que tiene su mérito y su reconocimiento, porque a lo mejor, pero yo creo que una vez montado en ese desastre permanente, en ese cada vez que suena el teléfono, decir: Dios mío, no puede haber pasado nada más, o sea, no, claro, tengo tiempo de atender nada más. Bueno, pues no te puedes bajar. No creo que haya tenido tampoco mucho tiempo, sinceramente, para reflexionar. Se ha visto metido en un día a día bastante brutal, la verdad. Claro, que
experiencias
sí.
Personales, desde el punto de vista sentimental, ¿cómo lo pasó? Yo recuerdo en una rueda de prensa del incendio que se le saltaron las lágrimas, ¿eh? O sea, de la tragedia que estaba viviendo, superó, evidentemente superó a él y a todo el mundo, ¿no? Por lo que ocurrió, que se le saltaron las lágrimas. Y en una última entrevista antes de las elecciones, él dijo tal cual, es que ha sido un mandato muy jodido, tal cual, ¿eh? Lo dijo. La Palma, por ejemplo, cuando lo llamaron, ¿qué le dijeron? ¿Cómo se gestiona eso? ¿Cómo se gestiona un volcán? ¿No? ¿En qué momento vio que eso no era imparable, que iba sepultando viviendas, barrios, que llegaba al mar, todo eso, qué sintió, ¿no? Y desde el punto de vista sentimental sí puede ser bastante interesante, ¿no?
Bueno, por eso te decía yo que si es capaz de orientar ese libro de manera que descubra no lo que ya conocemos a través de los titulares de los periódicos y de los reportajes, claro, de televisión, que hemos estado horas conectados, por en el caso del volcán, horas conectados al volcán en todos los frentes, y si es capaz de enseñarnos la cara de toda esa tragedia, pues será muy interesante, porque entre otras cosas, a lo mejor es capaz de explicarnos o explicar a quien llegue a una situación semejante, que Dios no lo quiera, cómo se aborda ese tipo de desgracia y ese tipo de conflictos.
Por ejemplo, capítulo incendio, otro capítulo Supercalima, otro capítulo caído de Thomas Cook, otro capítulo inmigración y el muelle de Arguineguín. Wow, fíjate si tiene otro capítulo, el volcán, otro capítulo al final ya, vemos cómo está ascendiendo Vox, ¿no? Y cómo pierde también, a pesar de todo lo que ha pasado, el gobierno de Canarias, ¿no? ¿Tú por qué capítulo irías, Paz? El primero de todo que te leerías, si fuera así, por capítulo, el volcán.
Yo... Pues supongo que sí, por lo diferente, ¿no? Porque no hay parangón, porque hay pocas situaciones a comparar, ¿no? Y porque me parece que llegar a una isla donde hay un volcán que está acabando con una parte importantísima de ese territorio, de la gente que lo vive y de la gente que está allí, pues evidentemente debe ser un impacto brutal. Yo, en mi línea de una cierta desconfianza, también te digo que no esperaría encontrar en ese libro más verdades, más allá de lo que dice Carmen, de las sensaciones, ¿no? De las experiencias vividas, de cómo te sobrepones a esa relación de asuntos complicados, pero no creo que, sabes, el libro llegue a nada muy 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 íntimo en el sentido de la política, ¿eh? No lo digo de la persona, claro, de la claro. persona puede ser, sí, de pero la, de la política sí. No creo.
Claro, de la política no te va a desvelar diferentes conversaciones,
exacto,
¿no? Con gesto, los contactos que tenía, entiendo, con el presidente del gobierno, cómo se gestó todo eso, la compra de mascarillas, recuerden que fletó un avión, claro, de China directamente hacia Canarias, ¿eh? De mascarillas, pues, de material sanitario.
Sí, claro, ese conflicto. Ese conflicto,
¿cómo
por ejemplo,
se hace
si me gustaría,
eso?
Si me gustaría que lo aclarara, ¿cómo se abordó los gastos en materia sanitaria que luego no tenemos muy claro que
realmente... 4 millones de euros, ¿no? Famosos 4 millones.
Claro, que luego tuvieran su repercusión en la salud de los ciudadanos.
Por cierto, le preguntaron si es gafe y él dice que no. Yo no creo que sea, honestamente, se lo preguntaron en la entrevista, honestamente yo creo que no. Él dice, además lo justifica, dice, yo no soy gafe son los que se encuentran desgracias y va a peor, es decir, no la resuelven. Pero oye, pero ya es mala leche, ¿eh? Que le pregunten.
No, hombre, a mí llamarlo gafe me parece, eso es el chascarrillo diario, porque sinceramente ya no se le podrían unir más cosas, es cierto.
Sí, podrían haber venido los ovnis, como decían.
Efectivamente, podía haber sido peor y podían haber venido los ovnis, pero bueno, yo creo que ha sido, yo le reconozco la templanza que ha tenido, porque a pesar de que puede haber llorado, se le pueden haber saltado lágrimas en una rueda de prensa, o puede haber quedado verdaderamente, durante todo este tiempo ha mantenido un cierto tono de control, ¿no?
Y de información también.
Efectivamente, ha sido bastante transparente en el día a día, ¿no? En la cuestión, yo creo que ha cometido errores importantes, no solamente él, sino su equipo, a la hora de comunicar ciertas cosas y a la hora de dar ciertas explicaciones, pero bueno, todo el mundo ha percibido que detrás de ese presidente del gobierno autonómico había una persona realmente sensible y realmente impactada, como estábamos todos. Que desaparezcan 4 millones de euros en mascarillas, pues bueno, eso también tiene mucho que ver con cómo se aprovechan determinadas personas de situaciones en las que la urgencia no te permite tampoco tener mucha serenidad, ¿no? Mm. Si tú ves que la población de tu comunidad autónoma, en este caso de todo el mundo, se está contagiando, hay gente que está muriendo y tal, pues evidentemente esa premura probablemente no, segurísimo es aprovechada por algunos...
Mira, no es por justificar, ni mucho menos, porque son 4 millones de dinero público y tenemos derecho a saber qué ocurrió. Pero yo estoy convencido de que si entramos en cada gobierno regional, en los 17, con bisturí de cirujanos, seguro que encontramos casos parecidos. En todos, ¿eh? Yo estoy convencido...
Eso no es justificación.
No es justificación, o sea, no, Carmen, no lo es.
El que en La Rioja se cometa un barbarismo no me justifica los barbarismos locales.
No, pero sí justifica, Carmela, o sea, sí que demuestra que siempre hay gente que aprovecha circunstancias malísimas para el colectivo para meterse ahí y sacar rédito. Eso sí,
bueno,
que
pero...
es verdad.
Pero eso lo sabemos todos en todos los frentes y en todas las y en todos los aspectos, sean más o menos graves a nivel, en este caso muy graves porque se trataba de tema sanitario, pero bueno, eso es lo que sabemos, o sea, y si no, mira tú, repasa el tema de la evolución de ayudas de cualquier tipo que se producen desde cualquier frente y desde cualquier departamento, y tú dices siempre, a ver, que es una ayuda para la producción de leche. ¿En qué diablos se hacen invirtiéndola en otra cosa, por decir un término?
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Nueva York limita un mes, solo un mes, el alquiler vacacional. Hay que tener dinero para estar más de un mes en Nueva York, si eres turista, ya te lo digo. Porque salvo que saques el pasaje con mucho tiempo de antelación, es que son realmente caros, y ya sabemos que la vida en Nueva York, ¿no? En Manhattan, por ejemplo, pues es carísima, porque tienes que pagar bastante impuestos. Nosotros nos hemos preguntado si aquí en Canarias, evidentemente es un modelo diferente, pero al fin y al cabo Nueva York también es una ciudad muy turística, ¿no? Nos hemos preguntado si aquí también se puede implantar este modelo de tan solo un mes, y lo hemos preguntado a la presidenta de la Asociación de Alquiler Vacacional, ASCAP, Doris Borrego.
Toda esta familias que estaban alquilando a larga temporada ya no están dispuestas a hacerlo. Si a esto le sumamos también la cantidad de vivienda vacía que hay, es decir, que ni se dedican a la vivienda vacacional ni a larga temporada, es decir,
pero por ejemplo, Dori,
la inseguridad, evidentemente esto ayudaría.
Bueno, pues parece que no, porque aquí no se alquila largas temporadas. Aún así, es una limitación que existe, que si tú quieres estar un mes y medio en alquiler vacacional, en Nueva York no puedes. Aquí sí. ¿Cómo lo ves? ¿Se debería implantar también este modelo o, fíjate, al cabo, pues no? Porque mira, nosotros vivimos de lo que vivimos y se acabó. Paz, Bernal.
Pues no, la verdad es que a mí me resulta dificilísimo comparar una ciudad como Nueva York con Las Palmas de Gran Canaria, bueno, o con Gran Canaria, o con Canarias en general. Quiero decir que los elementos de comparación, pues, se me escapan un poco. Yo sinceramente creo que el alquiler vacacional en Nueva York tendrá unas características que ni de color se parezca al que estamos viviendo en Canarias. Yo, no, limitar, pues no lo sé. Yo creo que lo que hay que... No sé si eso es una solución para evitar problemas tan graves como el tema de la vivienda en este archipiélago, ¿no? Pues si limitando el alquiler vacacional conseguimos que el mercado inmobiliario y la vivienda sea de mejor acceso para todos, pues habría que limitarlo, y si no, no. Nueva York, yo estuve, tengo que reconocer, claro, 15 días en casa de unos amigos, evidentemente, no tiene nada que ver, claro. Pero bueno, a mí es que me parece que Nueva York es una ciudad agotadora, realmente preciosa, pero agotadora.
Sí, para entonces, vivir es tremenda, ¿eh? Para vivir debe ser...
Exacto, por eso te digo, ¿sabes? Realmente, al margen de que, por supuesto, Manhattan carísimo y tal, sí, pero sí. En general me parece las distancias, las carreteras e incluso el clima, ¿sabes? Eso de que te pueda nevar durante una semana y no puedas salir de casa, a mitad de eso me parece realmente agotador.
Sí, yo creo que es muy hostil esa ciudad, ¿eh? Manhattan, Nueva York, no es lo mismo visitarla 10 días, 15 días, 20 días, que estar viviendo ahí con el lío de tráfico, de gente. Eso debe ser una locura, Carmen, vecino.
Bueno, a mí yo estoy frita por poder ir y me da igual que me digáis que es agotador.
No, hombre, vivir, a ver, yo me iría un mes ahí, pero sabiendo que mi ciudad es esta.
Hombre, el tema de la limitación de estancia, eso es algo que en algún momento se ha hablado en ciudades como Barcelona, que es una manera de controlar el acceso a esa vivienda vacacional, que tiene que tener también una regulación determinada. Yo creo que no es mala idea porque también favorece la rotación. O sea, si tú no puedes estar más de un mes en Barcelona, pues a lo mejor, y te puedes ir dos meses de vacaciones, que ya me gustaría a mí también, vamos a ser honrados. Yo no por nada, pero se me están saltando las lágrimas, sois muy malos los dos. Pues a lo mejor se produce una rotación de vivienda, y sobre todo se controlarían, para eso también tendrías que tener un sistema de control del acceso y de la referencia de a quién se le alquila. Yo creo que es cosa de estudiarlo y que es cosa de ver las experiencias que tienes en otros territorios, en este caso, por ejemplo, también como Nueva York. Está claro que hay muchos hoteles ahora mismo que a lo mejor que son cadenas y que están ofreciendo porque te puedas quedar una semana en el Hotel del Sur, pero luego tenemos un hotel en la capital Gran Canaria y podemos hacer 3 días en la capital Gran Canaria, y entonces te dan una oferta de vacacional, una oferta de ocio completamente distinta. Bueno, pues como dice Paz, si Nueva York es muy muy cansado y muy cansino, pues a lo mejor el estar un mes también te lo permite afrontar las vacaciones con otro ritmo, otro talante y aprovecharlo de otra manera. Yo creo que es una cuestión siempre de estudiar cómo funciona y cómo se rentabiliza esa atención al turista en los distintos frentes.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Yo no creo que se pueda exportar este modelo aquí, a sabiendas también que el impacto del alquiler vacacional en el mercado de la vivienda tradicional es tremenda, porque sí es cierto que...
Sí, pero ¿tú crees que por poner esos topes vamos a tener más
vivienda? No, incluso es que de repente todo lo contrario. Porque es que, claro, como decía Doris Borrego, pues la gran mayoría de alquileres seguramente será 15 días, 20 días. Nadie está más de un mes. Es muy raro encontrar este caso, ¿no? Que se puede dar, pero no va a tener efecto positivo.
Los nómadas digitales son los que están, ¿no?, acudiendo a ese mercado. Son gente que se quedan aquí a vivir, que trabajan, que solo necesita una mesa sobre la que colocar el ordenador, y bueno, pues entonces mucho mejor aquí a 24 grados que en Nueva York a 48 en verano.
Es que lo haríamos todos. Paz, tú en un momento dado, si eres un nómada digital, te piensas viajar y estar largas temporadas en ese lugar donde, no sé, te sientas cómodo, tranquilo, con buena temperatura. Eso lo haría yo, lo haríamos todos.
Pero no podemos.
No podemos. El teletrabajo no llega tanto todavía. Oye, por cierto, quería hablar con ustedes de influencers que estoy viendo, que hacen cosas extrañas, pero que tienen un éxito tremendo en redes, ¿no? Por ejemplo, en TikTok se ve un grupo de chicos que llevan una canasta, la levantan, le dan el balón a un viandante y, bueno, y después lo filman y si marca, pues bien, le ponen una nota. Hay otro que cada vez tiene más adeptos, que lo que hace es que te despliega una alfombra roja. Pero mira, es tan sencillo como desplegarte una alfombra roja y, claro, la gente pasa por ahí, toda privada, y tiene unas visualizaciones tremendas. Y a partir de aquí está ganando mucho dinero. Que de repente nos estemos equivocados de profesión, Paz.
No, a ver, que nos hemos equivocado, pero
eso seguro.
Ya te lo digo. O sea, eso no tiene la más mínima duda. Ahora, que la alternativa sea esas cosas que acabas de relatar o para y que eso te dé dinero, te permita vivir y a la gente le guste, yo todavía no he llegado. De verdad que no he llegado. O sea, a mí hay cosas que me hacen gracia, que tú puedes decir, ah, pues mira, qué originales o tal, pero no sé, mi primer comentario o mi primer pensamiento siempre, Dios mío, nos estamos volviendo locos.
Paz, te hace gracia a ti y le hace gracia a millones de personas. Como tú,
que lo ven
le dan al play, claro, el vídeo.
Pero lo que yo no tengo todavía claro es cómo se hace la estimación acerca de si es más rentable a nivel publicitario, a nivel de recuperación o ingreso económico, el que te pongan una alfombra roja y pases por ella como si estuvieras paseándote por la entrada del Festival de San Sebastián. ¿Ustedes se acuerdan hace años que de repente todo el mundo te ofrecía darte abrazos por la calle y te lo grababan también o te hacían fotos? Bueno, sí. Pues son cosas que pasan y de repente hubo una época en la que el reto viral era que te cayera un cubo de agua con hielo por encima y otro, pero tan locos como están los que se matan haciendo selfies desde sitios imposibles.
Carmen, acabas de decir algo que puedes monetizar perfectamente con un eslogan, con un patrocinador en esa alfombra roja y le pones, no sé, el nombre que tú quieras y oye, ya tiene un patrocinador ahí que además te paga.
Es complejo, y yo tengo mis dudas.
Es pan para hoy, hambre para mañana.
De que un ingreso puntual alto tenga una cierta continuidad en el tiempo.
Yo me reconozco como una absoluta ignorante en este mundo. A mí me sigue pareciendo raro. Pues eso sí, a lo mejor a lo más que llego es a reírme, a parecerme simpático, y reconozco además que hay mucha gente, muchísima gente con muchísima imaginación y siendo capaces de hacer alternativas muy muy llamativas, pero yo estoy como Carmen, yo no llego a ver cómo el camino fácil, digamos, para poder vivir de eso. No lo sé, pues a lo mejor con tanto efecto virtual terminamos siendo muchísimo, digamos, menos formales y mucho más alternativos, pero claro, vivir de eso.
Pero tú tienes que dar justo con la tecla que le gusta al ciudadano o por lo menos al que utiliza esa red social, porque al igual que este que estamos hablando, que es algo tan sencillo como coger una alfombra, la despliegas y pasa, entiendo que habrá mucho que se le ha ocurrido otras cosas que no lo ve nadie. Es decir, algo debe tener.
Algo debe tener, está claro. Si son verdad esas cifras de visualizaciones, sí. Y esos seguimientos tan tan brutales.
Oye, sigue, Paz, disculpa.
Que digamos que la parte de ocio, la parte de negocio, yo sigo sin verla, ¿sabes? Me parece bien. Yo creo que el mundo de las redes sociales ha abierto la opción a muchas personas de hacer muchas cosas y demostrar muchas cosas.
Por cada visualización te paga. No sé cuánto, no lo sé porque no tengo el dato, pero te pagan. Mira, otra cosita, que estamos fuera de tiempo. Ustedes conocen la calle Calimocho. Si ustedes le tuvieran que poner el nombre a una calle y se le ocurre Calimocho, ¿por qué? ¿Por qué puede ser? Carmen Vecino,
la verdad,
¿por qué?
Muy muy imaginativo. Lo que pasa es que en Tacoronte no se llama Calimocho, la mezcla de vino con refresco. Se llama
Coca-Cola. ¿Cómo se llama?
Calimocho.
Sí, Calimocho. ¿Pero cómo dices tú que se llama en Tenerife?
¿En Tacoronte?
¿En Tacoronte?
En Tacoronte. En Calimocho.
En Calimocho, ¿no?
Sí. Pero que te digo que Calimocho es una bebida que bebes cuando vas al País Vasco.
Y aquí en Canarias también. No, amiga, aquí en Canarias. Aquí, hombre.
Aquí,
¿por qué no me conociste en su época?
Bueno, aquí es como si me dijeras que tienes un rebujito. No te creo.
Que el Calimocho es universal.
A mí me trae a la cabeza siempre el final de mis exámenes en la universidad. Terminamos a las 10:30 de la mañana y lo siguiente, lo primero que bebíamos era el Calimocho. Por cierto, a mí me sentaba fatal. Pero yo me lo bebía, claro. Y la verdad es que me parece, desde luego, yo creo que aquí la tradición no es muy... Yo creo que aquí la gente no bebe mucho Calimocho. Bueno,
mira, a ver, que a lo mejor la gente está un poquito despistada. Y es que resulta que hay una calle en Tacoronte que une la fábrica de Coca-Cola con la bodega comarcal. Entonces, ¿y cómo le ponemos a esta calle? Pues, ¿cómo le vamos a poner Calimocho?
La mezcla de vino con Coca-Cola.
Es que, vamos, ideal. ¿Dónde
bueno,
hay,
yo no, calle sé, Calimocho? no sé a cuál de los dos destinos de esa calle se le ocurrió la idea, porque no creo que sea una cosa inocente.
¿Te gustaría vivir en la calle Calimocho, Paz?
¿Eh?
¿Te gustaría vivir en la calle Calimocho?
Yo iría, sí, yo pasearía por la calle Calimocho y aprovecharía lo mejor de esa calle, es decir, por una parte el refresco y por otra parte el vino. A mí ya te digo, la mezcla me deja un poco indiferente, sinceramente.
No, indiferente, un poquito muy juntada.
Bueno, vale, me deja borracha y entonces ya no puedo dar...
Indiferente no es la palabra exacta, Paz, ahí te equivocaste. Chicas, nos tenemos que ir. Pues bueno, hasta la semana que viene. Feliz semana para las dos. Un abrazo muy fuerte.
Feliz semana.
Adiós.
COPE más Gran Canaria.
Tu crédito inmediato en el Monte de la Caja de Canarias. Tráenos tus joyas, valóralas por profesionales de la tasación y tienes un préstamo de forma inmediata, sin más papeleos, trámites ni esperas. Nos adaptamos a tus necesidades. Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Cada impulso que sentimos abre dos direcciones. Ignorarlo. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué no? O seguirlo. Nada nos lleva más lejos que aquello que nos impulsa desde dentro. Estrena ahora tu nuevo Cupra Born por 33.400 euros con entrega inmediata. Y llévate el cargador Wallbox. Descúbrelo en el concesionario Cupra Orbecame. Estamos en calle Diego Vega Sarmiento 1, Miller Bajo.
Ven a La Palma, embárcate en una nueva aventura y descubre los secretos de una isla que renace. La Palma, con conexiones y flexibilidad de horarios en vuelos y barco. Visita La Palma, porque continúa siendo, por mil razones, bonita. La Palma te atrapa. Ven a La Palma.
¡Por fin! Ya están aquí las rebajas de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Selectos muebles de salón, dormitorios con categoría, sofás confortables, tresillos, grandiosas rinconeras. Aprovecha sus rebajas. Están en Muebles Capitol.
En España, el carnet de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Slichting.
Seguimos soñando. En COPE más Gran Canaria te lo contamos con Juan Francisco Cruz en Deportes COPE y sus colaboradores. Todos con la Unión Deportiva Las Palmas. Somos ya equipo de primera. Escúchanos en el 103.0 FM, Cadena COPE, líderes en programación deportiva.
COPE más Gran Canaria.
Comienza el apunte turístico, espacio patrocinado por Livo Hotel Group.
Hola Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Javier, muy buenos días.
¿Qué decimos? ¿Buenos días o buenas tardes? Porque ya son las 12:39 minutos. ¿Qué decimos?
Yo hasta que no como hasta no doy las buenas tardes.
Totalmente. Yo creo que eso es una fórmula fantástica que utilizamos mucho.
Como nunca, ¿no? Yo nunca como antes de las 2:30, con lo cual sí. Antes de las 2:30 no le doy las buenas
tardes. Y si un día por casualidad comes a las 5 de la tarde, a las 4, ¿qué dices? Buenos días.
No, me sigo mi rutina y a partir de las 2:30 ya buenas tardes.
Ya buenas tardes, sí, desde luego que sí. Por cierto, que tenemos ya el verano aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Yo no sé qué planes tienes tú para el verano, si te vas a ir a visitar alguna ciudad, te quedas aquí o las dos cosas, que es una fórmula fantástica, ¿eh?
Hombre, vamos a ver, el verano tenemos a la vuelta de la esquina, este mismo viernes ya tenemos San Juan en la ciudad, lo cual es maravilloso, y tú has dado la
clave, fantástica. ¿Verdad?
Claro, la receta es no tener grandes espacios de vacaciones, alternarlos durante todos los meses estivales y hacer escapaditas, algún viaje un poco más largo y, por supuesto, siempre me reservo unos días para visitar nuestras maravillosas Islas Canarias.
Mira, la receta, bajo mi punto de vista, es, tú sabes que la vida del turista a veces puede ser muy dura porque caminas mucho y terminas rendido, terminas muerto. Pues primero te vas a visitar ciudades, a mí me encanta caminar y terminar cansado, y después una semanita aquí en el sur a descansar, ¿qué te parece?
Me parece estupendo. A mí yo creo que el orden de los factores no altera el producto. Te puedes ir antes o después, mientras pases unos días en el sur o en cualquiera otra de las Islas Canarias, porque de verdad yo aprendí con la pandemia que tenemos una riqueza y que había que aprovechar. Ya no había nadie, podías viajar, estaban bien los precios, y aproveché para recorrer mucho las Islas Canarias y me gustó muchísimo, y es una experiencia que me he llevado y que intento mantener durante todo el verano. Siempre tengo algunos días para cruzar a otra isla.
Bueno, ya están los pavos reales ahí hablando, ¿no?
Hombre.
Está en el Jardín de la Marquesa, que ya hemos hablado en muchas ocasiones, hemos hecho diferentes programas, un jardín realmente maravilloso, y están los pavos reales ahí, pues a su libre albedrío. Oye, por cierto, a lo mejor merece una pensada, o de repente no, evidentemente son dos modelos turísticos completamente diferentes, pero Nueva York ha prohibido el alquiler vacacional superior a un mes. ¿Tú crees que esto se puede llevar aquí a Canarias, teniendo en cuenta la realidad? Y es que pues son muy pocos los clientes que contratan más de un mes un alquiler vacacional. ¿Esto puede tener efectos positivos o no? ¿Son dos modelos diferentes?
Mira, yo no sé cuál ha sido la medida adoptada en Estados Unidos o en qué se han basado concretamente, ¿no? Si es que aquí está muy acolmatado o no tienen espacio suficiente. Me imagino que esto estará enmarcado en Manhattan, ¿no? Que tiene, sí, que tiene muy poca superficie útil. No creo que ese modelo se dé aquí. Ya me gustaría a mí tener a turistas más de un mes. Nuestra estancia media está entre los 7 y 9 días. Yo creo que el que esté más de un mes tendrá otras inquietudes más que turísticas, ¿no? Quizás esté teletrabajando o algo de eso. Pero no creo yo que haya más de una estancia de tanto tiempo aquí. Y además, en principio también soy contrario a la prohibición por prohibición, ¿no? El exceso de regulación, pues hay que estudiarla, hay que ver en qué casos y en qué condiciones. Y no sé qué ganamos teniendo un alojamiento ocupado por 4 parejas de turistas, una semana cada uno, del mismo alojamiento, ocupado un mes por una sola pareja.
Otro tema, se presentó ayer el informe de la Agencia Estatal de Meteorología, estuvimos hablando con el responsable aquí en Canarias, el delegado aquí en Canarias, con David Suárez, y le preguntábamos si se vislumbra la desestacionalización de las estaciones, ¿no? Y nos decía que sí, que íbamos encaminado a eso. Pero claro, cada vez más caluroso, que al fin y al cabo lo que vienen buscando los turistas pues es un poquito más de calor, ¿no? Sobre todo en la época de invierno y demás. ¿Esto puede tener un efecto positivo o negativo para el turismo o, bueno, no, absolutamente nada, Javier?
Mira, la verdad que hacer predicciones sobre meteorología es arriesgado hasta para los propios meteorólogos, ¿no? Porque al final sí está claro que estamos viviendo unos cambios que seguramente tenga algo que ver todo el tema del cambio climático y la propia intervención del ser humano, pero al final cuando nos dicen que vienen unos periodos donde ya no va a haber lluvias y tal, empieza a llover sin pino, como no estamos acostumbrados, o de repente te aparecen periodos de mucho calor, como ha sido pues hasta hace unos días aquí en junio, que no estamos nada acostumbrados. Nosotros al final, ¿qué queremos? Estabilidad en el tiempo, que es lo que tenemos. Lo que nos diferencia de otros destinos es que tenemos un invierno muy suave y un verano no tan caluroso. Si nos aproximamos a un modelo donde el invierno y el verano sean parecidos, pues yo no lo veo mal, no sé. Mientras puedas confrontar con otros destinos donde estén pasando una circunstancia, por ejemplo, más calor, más sofocante, o un frío atroz en invierno, si tú te mantienes en unos estadios de tiempo sin variaciones, pues más agradable sería. Pero no lo sé, te digo, todo esto al final no deja de ser lucubraciones, sí, claro, porque la meteorología no hay quien acierte.
Claro,
no
la, la pregunta es si el cambio climático, que evidentemente nadie lo niega, puede eliminarnos esa vitola de islas afortunadas, ¿no?
Pues sí, hombre, lo que te estaba diciendo, todo cambio climático tendrá que ver contra qué lo contrarrestres, ¿no? Porque si al final cambia todo el mundo para mejor, pues tú te quedas mal. Pero si todo el mundo está muy mal y tú estás bien de temperatura, pues mira, eso que gana, ¿no? Porque al final eso es lo que nos diferencia como destino turístico, poder contrarrestar pues el tiempo que tienen en Europa en invierno con la suavidad del nuestro. Con lo cual habrá que ver con qué lo confrontas, ¿no? Pues si todo el mundo tiene ese mismo cambio y pasa lo mismo, pues evidentemente, si todo Europa se pone a una media de 24 grados durante todo el año, pues se acabó el destino de Canarias, por lo menos para sol y playa. Tendríamos que buscar otra alternativa paisajística o lo que sea. Hay otra, ¿sabes?
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Javier, ¿dónde te vas de vacaciones por fin? ¿Lo tienes ya programado o no?
Bueno, como te dije, alguna escapadita para afuera y el resto es para Tenerife, para La Palma, por aquí estaremos.
Bueno, pues nada, que lo pases bien, aún así hablamos la semana que viene. Un abrazo fuerte, sí, no, Javier Vega.
Todavía nos queda, hasta llegar a agosto nos queda mucho todavía.
Sí, bueno, está ahí a la vuelta de la esquina, pero es cierto que nos queda mucho. Un abrazo.
Venga, un abrazo, cuídate.
Entra en livehotels.com y vive la experiencia reservando ya tu estancia.
COPE más Gran Canaria.
En España, el carné de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a fin de semana de COPE
con Cristina López Slichting. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Las inversiones de multinacionales extranjeras siguen a buen ritmo.
Sí, una buena noticia, porque a pesar de la incertidumbre en la economía global, de que la zona euro y Alemania entraron en recesión en el primer trimestre de este año, pues España sigue siendo atractiva para invertir.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera, en COPE.
El carné de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a fin de semana de COPE
con Cristina López Slichting.
COPE más Gran Canaria. Afrontando el cáncer con Hospitales Universitarios San Roque. Los especialistas en oncología nos lo cuentan.
El cáncer de próstata es el tumor maligno más frecuente en varones de la Unión Europea. En el 90% de los casos se produce en hombres de más de 65 años. Es infrecuente, pero también se ve en una edad anterior a los 50 años. Vamos a hablar desde el punto de vista constructivo de lo que es, cómo nos afecta y, sobre todo, también ¿cómo se puede detectar de forma precoz y evitar, por qué no, el cáncer de próstata? Y lo vamos a hacer con Pablo Juárez del Dago, el ex jefe de urología del Hospital Universitario San Roque en Maspalomas. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues encantadísimo de hablar con usted. Es muy infrecuente antes de los 50 años, pero ¿cada vez se da con más incidencia, doctor, o no?
Tan infrecuente no es. La verdad que es un cáncer frecuente, incluso lo hemos detectado al principio de los 40 años. Es cierto que con la edad va aumentando la incidencia, pero recordar que es el cáncer más frecuente en los hombres. Y lo más importante, que si se detecta en etapas tempranas, prácticamente en el 98% de los casos tiene cura. Lo malo es cuando se retrasa el diagnóstico.
¿Da algún tipo de señal de alarma o no? ¿Se tiene que detectar a través de una prueba diagnóstica, doctor?
Esa es la razón, y usted ha dado el clavo, por la cual hay que ir al control con el urólogo. Como el cáncer en las primeras etapas, cuando es curable, no da ningún tipo de síntoma, el hombre, a pesar de que se sienta absolutamente sano, debe ir al urólogo, porque cuando ya da síntomas, el cáncer, siempre es muy tarde para tratarlo. Podremos dar tratamiento de apoyo, de soporte a la persona, pero no podremos curarle. En cambio, si viene un paciente al control, cuando nosotros le hacemos las diferentes pruebas, si detectamos que hay algún signo de alarma y lo diagnosticamos, podremos tratarle de forma que pueda tener buenos resultados y que pueda curarse de la enfermedad.
Entiendo, doctor, y corríjame si me equivoco, que antes de un cáncer de próstata hay ciertas patologías con la próstata, ¿o no?
Sí, hay otras patologías en el hombre, como puede ser también algún tipo de tumor renal, piedras en los riñones, problemas al orinar, incontinencia, problemas a nivel sexual, ya sea con problemas con las erecciones o problemas con el deseo, o muchas más situaciones en las cuales nosotros como médicos abordamos de manera integral para poder mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y poder darles el mejor resultado y al fin y al cabo mejorar sus expectativas y la calidad de vida de ellos y su familia.
Todos los varones tendremos en nuestra etapa de la vida, y teniendo en cuenta que aumenta pues la esperanza de vida, problemas con la próstata, doctor.
No, todos no los obtendremos, no es una ley, pero sí es cierto que a mayor edad la patología urológica aumenta de manera exponencial. Esto quiere decir que muchos lo tendremos y a mayor edad más personas lo tendrán. Uh-huh. Es por ello que no hay que esperar a tener problemas para ir al urólogo y hacer controles de manera rutinaria para poder prevenir estos problemas que no tienen este tipo de patología. Y en caso de que molesten, pues incluso dar tratamiento para mejorar la calidad de vida o ofrecer también algún tipo de intervención, que en algunos casos es necesario.
¿Factores de riesgo para desarrollar un cáncer de próstata, doctor?
Actualmente la edad, a mayor edad mayor probabilidad de tener cáncer de próstata, genético, tener un pariente de primer o segundo grado aumenta la probabilidad. Y esos serían los dos grandes factores de riesgo. Recordemos que aunque no haya ningún factor de riesgo, uno de cada 8 hombres va a tener cáncer de próstata y uno de cada 32 morirá por cáncer de próstata. Entonces es una prevalencia altísima por la cual los hombres deben ir al urólogo. Y yo que he trabajado mucho tiempo en el extranjero y en la península, la tasa de detección del cáncer en Canarias es casi una tercera parte comparada con otros lugares de Europa. Eso quiere decir que debemos afinar tanto los urólogos como los pacientes a ir a la consulta para ponernos a la par del resto de Europa.
¿Y por qué ocurre esto, doctor?
Pueden ser dos casos, porque aquí no hay estudios epidemiológicos, que suelen ser o que la población es distinta y que realmente tenemos una población que está protegida contra el cáncer de próstata y no se ha hecho ningún estudio para demostrarlo, opción uno, u opción dos, que no se está diagnosticando tanto cáncer de próstata como en el resto de poblaciones comparables a la nuestra, como puede ser la península o el resto de Europa, donde el nivel socioeconómico y la población es similar. Si me diera a mí a preguntar según mi criterio, sin duda es porque la tasa de diagnóstico es muy inferior comparada con el resto de Europa.
¿A qué edad es recomendable, doctor, y a qué edad incluso es obligatorio una revisión prostática?
Obligatorio nunca, porque uno va si quiere y si no, no va al urólogo.
Sí, entiéndame, entiéndame cuando digo obligatorio, doctor.
Nada, yo también le respondo para... Pues, a ver, básicamente, a partir de los 45 años, un hombre debe ir al urólogo para controlar que todo está correcto y sobre todo desmitificar, no hay necesidad de ir obligado, nosotros los hombres vamos porque queremos, al final damos de una forma precisa, rápida y digamos dinámica, un resultado tranquilizador que los pacientes agradecen y una vez que ya vienen una vez al año sabiendo que están en buenas manos y que de manera integral vamos a poder velar por su salud.
Usted dice de manera integral, quiere decir equipo multidisciplinar, urólogos, radiólogos, patólogos y demás.
Claro, nosotros, el urólogo al final somos un médico que no es el médico de la próstata, nosotros vemos la próstata, el pene, los testículos, los riñones, la vejiga, vamos a poder ver dos sistemas, el sistema urinario y el sistema reproductor masculino, que tienen diferentes órganos que, oye, que con la edad o porque sí pueden ir fallando o después de un accidente o la razón que sea, y nosotros vamos a poder ver si en una analítica rutinaria no solo pedimos la proteína de la próstata, que es el PSA, también miramos, por ejemplo, el nivel de glucemia. Yo no paro de diagnosticar a pacientes que son diabéticos y vinieron para el control urológico y ahí aprovecho para enviárselo a los compañeros, por ejemplo, de endocrinología para que ellos lo puedan tratar o que alguien tiene un problema con el colesterol o un problema con la tensión. Y como son patologías que no duelen, no se sienten, pero aunque suene duro decir, a medio y a largo plazo pueden generar problemas severos, somos nosotros, gracias a la capacidad de detección precoz, los que podemos actuar de manera preventiva y reducir la probabilidad de consecuencias graves para el paciente.
¿Creí entenderle que la diabetes puede ser un factor de riesgo también para el cáncer de próstata o no?
No, en principio la diabetes, el tabaco y este tipo de patologías con el cáncer de próstata no afectan. Las desviaciones a nivel de prevalencia son mínimas. No, yo no lo tendría. Algún estudio ha marcado una diferencia, pero no es algo clínicamente significativo.
Don Pablo, ya para acabar, se detecta un cáncer de próstata, ¿no? ¿A partir de ahí qué seguimiento médico se realiza?
Si diagnosticamos el cáncer de próstata y tenemos un diagnóstico, lo primero es ofrecer un tratamiento. El tratamiento del cáncer de próstata va a variar en función del estadio en el que esté la patología. Si está en un estadio localizado, podremos ofrecer tratamiento quirúrgico en un hospital como el nuestro, en el que tenemos la última tecnología de vanguardia, o incluso también tenemos un centro de oncología donde ofrecen tratamientos muy eficaces, como pudiera ser la radioterapia. Y así podríamos dar un tratamiento para curar al paciente. Si viésemos que no es suficiente o que hemos llegado tarde, hay otro tipo de tratamientos, como el tratamiento hormonal, tratamiento de quimioterapia y muchos más, pero eso ya lo vamos decidiendo nosotros de manera interdisciplinar con los otros profesionales y en sesiones oncológicas. Pero lo normal es que lo podamos tratar, por ejemplo, con la cirugía, y una vez operado el paciente, que es una cirugía que es muy sencilla y en un par de días está en su casa, solamente con una analítica de sangre a nivel trimestral o una analítica de sangre una vez al año, controlamos este tipo de patología, como mucha gente que operamos prácticamente todos los días y después siguen con su vida normal, de trabajo, de familia y demás.
Y es fundamental, ¿no?, que sea detectado por un centro que cuente con todos los avances tecnológicos, terapéuticos, en cirugía, radioterapia, para lograr una supervivencia del máximo porcentaje posible, como lo tienen ahí en San Roque, ¿no?, Más Palomas.
Es fundamental que sea detectado. Nosotros invitamos a los pacientes que, ya sea con nosotros o de la forma que ellos consideren, sean estudiados en centros como el nuestro, que son de referencia y son de vanguardia a nivel tecnológico, para poder ofrecer las mejores garantías y donde el paciente sienta mayor confianza. Por supuesto que este centro yo puedo dar garantía y sé, puesto que trabajo aquí, pero bueno, siempre y cuando el paciente ya tenga el paciente debe tener esa, digamos, depende del paciente que acuda, porque nosotros no podemos ir detrás de ellos, pero por supuesto que en un centro como el nuestro poder, damos garantía de que podemos ofrecer un tratamiento bueno y precoz.
Pablo Juárez del Dago es jefe de urología del Hospital Universitario San Roque en Maspalomas. Gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo, doctor.
Saludos, hasta luego.
Hospitales Universitarios San Roque cuenta con el Centro Oncológico Integral Canario, centro de referencia en Canarias, que ofrece a los pacientes oncológicos un seguimiento y tratamiento integral personalizado, en donde el paciente es el centro. Hospitales Universitarios San Roque, especialistas en oncología integral.
Se quedan con Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Será hasta mañana. Adiós, buenas tardes.